Mucho se habla por estas horas del CONICET, ¿no? Uh-huh. Y pareciera ser que en la República Argentina, algunos, no digo todos, si le va bien al CONICET, salen orgullosos a decir que bueno, mirá, los científicos argentinos. Y otros salen a decir, no, o sea, son una porquería. No.
Es así un como gasto están, innecesario.
Así dice. Como están, no tienen que seguir funcionando, hay que cerrarlo. Lo cierto es que el CONICET está siendo reconocida como la mejor institución científica de América Latina. Está en el puesto número uno. El Consejo Nacional de Investigaciones, como te decía, el CONICET, ha consolidado su posición como líder en el campo de la investigación científica en América Latina. Marcó un hito en estos días al mantenerse en la primera ubicación según la reciente publicación de la 16ª edición del ranking que hace el CIR, no sé bien qué significa la sigla esa, durante el año 2024. Y a nivel mundial, para tener en cuenta esto también como referencia, se ha posicionado en el vigésimo lugar entre 1.870 entidades. Vamos a tomar contacto con el doctor Rolando González. Rolando González es investigador de CONICET, es el investigador principal de CONICET y coordinador del programa de referencias genómica y poblar, así se llama, así se denomina, y vamos a saludarlo. Rolando, muchísimas gracias por atendernos desde Neuquén. Sebastián Nieves Belén, lo saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Sebastián Nieves Belén y toda la audiencia?
Buen día.
Bueno, primero que nada, felicitaciones. No es fácil consolidarse en el primer lugar cuando siempre tenés del lado de atrás un contrapeso que intenta bajarte, ¿no? Del lugar de donde están ustedes. Por eso digo, primero que nada, felicitaciones. Y segundo, ¿cuál es la primera reflexión que hacen ustedes en este contexto de país al ser reconocidos, como decía, como la mejor institución científica en América Latina?
Bueno, son muchas sensaciones que se amontonan por la naturaleza de nuestro trabajo. Nosotros, los científicos, tenemos una relación fluida con...
Ay, se corta. Rolando.
A ver.
Ahí está, escuchamos.
Ahora
te escuchamos.
Me saqué los auriculares.
Ahí está.
Ahí te
escuchamos. Sí.
Mejor me saco los auriculares. Sí. No, me arranco de nuevo. Les decía que por nuestra naturaleza, por el tipo de trabajo que hacemos, en ciencia estamos permanentemente comunicados, en contacto y trabajando en cooperación con grupos de investigación del exterior. Cuando digo exterior es ampliamente entendido, en especial países de la región, Brasil, México, en fin. De acuerdo a la disciplina, a la temática. Nosotros no hace falta que venga Simago, digamos, para tener cierta idea de cómo está en el concierto internacional nuestro sector científico.
Simago, para contarle un poquito más, sí, a la gente, es la que realiza el ranking, ¿no?
Les cuento. Simago es una plataforma. Claro. Nosotros, los científicos, manejamos muchísimo bases de datos, ¿sí? De todo tipo, de acceso a los datos. De hecho, poblar es algo así. Pero bueno, Simago tiene un objetivo, es una pyme, si querés llamarlo así,
una empresa,
una institución que se dedica a hacer métricas, a hacer estadísticas acerca del mundo científico, de las instituciones científicas, y su ranking Simago ya se ha hecho famoso, está consolidado, y lo que hace es una evaluación integral de las instituciones científicas, donde se mide, por ejemplo, el impacto en la comunidad, se mide la innovación, el índice de innovación, el índice de visibilidad de la investigación científica, el grado de redes internacionales, es decir, una serie de indicadores que dan como resultado un indicador global, que es el ranking Simago, para cada institución. Y Argentina viene yéndole bien hace tiempo con este ranking, porque tiene un sector científico que en algunas disciplinas está arraigado, inclusive, a mí siempre me gusta mencionarlo, inclusive desde antes las tradiciones académicas son anteriores a la formación, claro, del Estado-Nación, ¿no? Había naturalistas en Córdoba y en Tucumán antes de que se creara el Virreinato del Río de la Plata, o el simultáneo. Claro. Quiero decir, Argentina tiene una tradición científica consolidada, sobre todo en algunas disciplinas, ha llevado adelante, políticas, si bien pendulares, es decir, con gobiernos que nos meten en el freezer y otros que nos impulsan y que respaldan, que lo ven dentro de su modelo de país, mal que mal es un sector que adquiere buenos resultados uh-huh. en este y otros índices.
¿Y cómo crees que impacta en el funcionamiento del CONICET esta mirada crítica de alguna manera de este gobierno que a la vez está apoyada por un montón de la población que lo ha votado y que está de acuerdo con esa postura de mirarlos como que no son tan necesarios tal vez?
Sí, bueno, es lamentable y se suman a otros discursos odiantes que la verdad complican. Yo tengo que decir que los científicos, para que la audiencia lo comprenda, no es que vivimos en un mundo de fantasía. Nosotros somos ultra críticos y vivimos, al menos adentro de mi ambiente, que es CONICET, uh-huh. vivimos tratando de mejorar el funcionamiento de nuestro financiamiento, de nuestra planta de recursos uh-huh. humanos, de los sistemas de evaluación. Es decir, no nos imaginemos a la comunidad científica.
Claro, pero ustedes tienen otros ítems también que son muy importantes, que a veces se ven afectados por el presupuesto. Por supuesto, por ejemplo, el tema becas y otras cuestiones.
Por supuesto. Somos ultra sensibles al financiamiento, claro. Porque como en cualquier país, y esto es otro mito que hay que derribar, es la inversión pública la que sostiene la investigación científica. Esto uh-huh. vale para China, vale para Estados Unidos, vale para Alemania. Digamos, el desafío es lograr mayor inversión privada, pero no es un desafío que se le ocurrió a Milei, es algo que se viene discutiendo desde la década del 60 uh-huh. en todos lados. Entonces, hay que desmitificar todo eso. Por otro lado, además, es uno de los sistemas, yo no conozco otras reparticiones del Estado que tengan el nivel de evaluación y la transparencia en la evaluación que tenemos nosotros, los investigadores que tenemos ya décadas de trayectoria, no importa, aún así somos evaluados cada 2 años, los investigadores más jóvenes son evaluados anualmente. Para obtener el financiamiento pasamos por comités de evaluación durísimos, competitivos. Uh-huh. Quiero decir, mucho de lo que se está viendo circular por redes, que lo genera la propia gestión de Milei, forma parte de una maquinaria comunicacional que también se ha aplicado a Lali Espósito, a los clubes de fútbol, a la industria del cine. Entonces, yo lo que recomiendo es, hay mucha gente angustiada en el ámbito científico por esta uh-huh. por esta andanada, por estos ataques, y bueno, uno intenta tranquilizar diciendo, mira, es una maquinaria de redes y una maquinaria mediática finamente planificada, financiada, digamos esto, financiada, es decir, alguien está pagando estas granjas de trolls que nos han puesto circunstancialmente en el candelero. Entonces, el debate interno es bienvenido, por supuesto, hay muchísimas cosas que mejorar, de lo mismo que habrá en la ANSES, en la FIP, en los hospitales, en la justicia, etcétera, en toda la estructura del Estado. Uh-huh. Ahora bien, viene Simago y nos pone con excelentes indicadores, bueno, entonces no estamos tan mal rumbeados, ¿no?
Rolando, de lo que vos nos puedas contar, ¿qué estudios, qué investigaciones trascendentales podrían correr riesgo si se deja de financiar, si el Estado deja de acompañar a esas investigaciones?
Son muchísimas. Podríamos hacer un recorrido por cada economía regional y, por ejemplo, ver, yo prefiero siempre explicarlo desde una óptica federal y no necesariamente productivista. Cuando, ante la pregunta que acabas de hacer, muchos colegas muy bien intencionados y muy queridos tienen un puñado de ejemplos de impacto económico, de monetización de la ciencia, que está muy bien porque es verdad, es decir, la industria de la pesca tiene aquí en el lugar donde yo trabajo, en Puerto Madryn, grupos de investigación que van a ayudar a mejorar la gestión, por ejemplo, de los parques industriales pesqueros, que evalúan el estado del recurso, que sugieren medidas a los gobiernos locales para que el sector pesquero, poniendo un ejemplo concreto. Uh-huh. Lo que quiero decir es que el impacto también es no monetizable, es decir, que hay un impacto permanente, un contacto permanente, por ejemplo, de las ciencias sociales y humanas tan denostadas, que se utiliza el caso del colega y de títulos que suenan disruptivos, pero cuando uno rasca un poco se da cuenta que son investigaciones muy serias y de mucho peso. Quiero decir, el impacto también se mide, por ejemplo, a través de las ciencias sociales, cuando se brindan recomendaciones a los gobiernos locales para cuestiones relacionadas con patrimonio, con patrimonio cultural, con cuestiones relacionadas al código civil, a la administración de justicia, a comprender fenómenos sociales complejos que terminan impactando en las currículas educativas, a la generación de contenidos educativos y demás. Quiero decir, hay un impacto que no es necesariamente monetizable o que es más difícil de cuantificar, pero que es permanente. El sistema científico nuestro tiene capilaridad, llega a ciudades intermedias, no es necesariamente el que está concentrado en Buenos Aires, en Córdoba, en las grandes áreas metropolitanas, y el listado abarca todas las disciplinas. Uh-huh. Cualquier economía regional sabe, qué sé yo, la industria vitivinícola en Cuyo sabe que va a tener institutos ahí afincados en Mendoza, en San Juan, trabajando sobre las cuestiones ambientales, prediciendo fenómenos climáticos, adaptándose al cambio climático y aportando información al respecto. Es decir, podríamos estar toda la mañana brindando ejemplos. Sí. Lo que yo quiero destacar es que esos ejemplos no son solamente aquellos que impactan financieramente en la monetización, algo que es inmediato, sino que son más profundos, más de largo plazo y que hacen a comprender qué tipo de sociedad queremos, aportar información a tal fin, ¿no?
Es una lástima muchas veces que la política intente permeabilizar algo que se basa en rigor científico, no en otra cosa, y utilizarla como banderas de ideología política. O sea, creo que todos deberíamos ser garante que para que esas cosas no sucedan, inclusive nosotros, los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces abrimos el micrófono y en esto de, sí, cualquiera puede decir lo que quiere, bueno, termina diciendo cualquier tipo de ignorancia, ¿no? O sea, termina emitiendo un concepto muy ignorante. Lo científico no tiene nada que ver con lo político, sí tiene que ver, las decisiones políticas sí tienen que ver con lo científico, pero no con lo político, con la política.
Claro.
Sí, tanto en Argentina como en otros lugares, el trabajo científico reúne gente con una amplia diversidad ideológica. Dentro del CONICET vas a encontrar hasta gente que votó a Milei, aunque parezca...
Lo hemos visto en la época de Macri también.
Claro, por eso, pero a ver, y en la época de los Cristina y de Fernández, de todo. Digo, lo que digo es, un científico no se sienta primero a evaluar su condición o su cuestión ideológica frente a algo que tiene que ser científico. O sea, lo primero que hace es su trabajo como un profesional, ¿no? Lo ideológico lo deja por ahí para otras cosas, no para una investigación.
No, por supuesto, es la diferencia entre ser objetivo y ser neutral. Claro. Es decir, los científicos tenemos que ser objetivos en la aplicación del método científico y no torcer datos empíricos en función de mis deseos personales. Ahora bien, eso en cuanto a la labor, a la generación de hipótesis y la puesta de prueba de hipótesis, la generación de resultados y demás. Ahora también cabe la discusión de que hay proyectos de nación, proyectos de país que incluyen al sector científico y otros que lo excluyen abiertamente. Uh-huh. Y eso no es inocente. Es decir, si nosotros queremos que nuestro país abandone el carácter de economía primarizada, de exportador de commodities, y vaya hacia un modelo de país desarrollado donde cada vez el conocimiento ocupa franjas más anchas en las cadenas de valor, ya sea producir carne o yerba o software, entonces es necesario un sistema científico. Si por el contrario el modelo es puramente financiero, de exportación de commodities, de liberalización del mercado incluyendo las tecnologías, entonces el sistema científico se vuelve innecesario, obsoleto, y se vuelve foco de los ataques que estamos viviendo. Entonces no son inocentes los ataques, no son, tienen de fondo un modelo de país que no necesita un sistema científico y que lamentablemente se ha visto en otros países de la región, ¿no?
Bien. Bueno, felicitaciones una vez más. Queríamos tener un poquito la palabra y la perspectiva desde alguien de dentro de CONICET. Muchas gracias por el contacto.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Hasta luego.
El doctor Rolando González es investigador principal del CONICET y coordinador del programa de referencia genómica Poblar, así se llama esta referencia. Realmente